Són les 9 de la nit.
Ràdio Estel.
De dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, una hora d'espiritualitat i solidaritat a Ràdio Estel. Els programes que parlen del que creus i el que t'importa. Amb espai per la informació dels bisbats catalans, les propostes solidàries de Tots Som Iguals, els teus dubtes de fe a la consulta en 5 minuts, les notícies de Ràdio Vaticano, les completes i els diàlegs a mitjanit d'Ignasi Miranda. Cada dia a partir de les 11 de la nit, una hora d'espiritualitat a Ràdio Estel. Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
Aquest és un anunci sobre salut mental. Ja pots canviar d'emissora i fer com si res. O pots quedar-te i començar a parlar-ne obertament. Entra ara a donalacara.org i comença a canviar les coses. Obertament, per la salut mental, dona la cara.
Ràdio Principat. Lleida, 91.5.
Les 9 i un minut a la Catalunya, a l'Andorra. Salutacions a tota la gent que ens escolteu per internet o a la gent que després escoltareu, baixareu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. Aquesta tarda a les 6 s'ha tancat el mercat de fitxatges per l'Euroliga i el Barça, que buscava un recanvi per Tibor Pleix, no ha trobat un reforç de garanties. Tots els moviments que ha realitzat la secretaria tècnica del club, com proposar un intercanvi Pleix-Trevor Mbakwe, el Borussia Bàsquet alemany, doncs ha quedat en un no-res. Per tant, amb els que són i estan, incloent el propi pivot alemany, el Barça anirà a per totes per intentar ser el nou campió d'Europa. Pleix seguirà de blaugrana fins a final de temporada. D'això sí, té un any més de contracte que a priori, a dia d'avui, difícilment complirà, a no ser que canviïn molt les coses. El primer que hauria de canviar és la confiança de Pasqual vers el propi jugador, així que veurem què passa a partir del 30 de juny, però tot sembla indicar que el futur del pivot ex del Baskonia pot estar a la NBA, a les files dels Utah Jazz, que estan picant i fort a la seva porta. Sens dubte, seria la sortida més beneficiosa per les dues parts. Això és Bàsquet al dia amb el Mario Ramírez al control, Xavi Pagant a la producció.
Benvinguts a una nova edició del Bàsquet al dia. Endavant, Òscar Merino.
9 i 3, comencem.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
I a diferència del Barça, altres clubs d'Euroliga que s'hi han aprofitat les darreres hores del mercat per reforçar la seva plantilla, és el cas del Cheska de Moscou amb Kirilenko i del Novgorod amb el base Gal Mekel, ex-Pelicans, i també s'ha reforçat el Brose Baskets amb la incorporació de Darius Miller, també exjugador dels Pelicans. Jugadors NBA que sense equip han trobat una sortida al bàsquet europeu. Qui de moment no ha trobat sortida, equip, és Víctor Claver, l'exjugador dels Nuggets, que ja és lliure per negociar amb el club que vulgui. I pel que fa al Barça, sense reforç en el joc interior, l'equip de Xavi Pasqual ja prepara el partit d'Eurolliga d'aquest divendres, 3:15 al Palau i davant de l'Alba de Berlín. Ha parlat Ante Tomic a Barça Televisió. El pivot del Barça, històric 40 de valoració en la final de Copa, parla del títol perdut.
A nivel personal soy más o menos contento, pero claro, cuando pierdes una final no puedes estar contento 100%. ¿No? Al final hemos perdido y estamos un poco tristes, pero bueno, es la vida. Ahí tenemos otras oportunidades hasta final de temporada.
I sobre la seva actuació personal, tot i no rebre l'MVP, destaca Tomic el fet d'haver superat els 39 de valoració que va fer Pau Gasol en una final de Copa.
És la regla, no? Quien gana, jugador de este equipo, sería MVP. Sí, bueno, contento, nada más. Sobre todo superar un jugador tan grande como Pau Gasol, increíble.
I ja mirant el futur més immediat, el pivot croat parla de l'important partit d'aquest divendres contra l'Alba de Berlín.
Hay que cambiar chip, no hay tiempo para pensar en Copa, hay que pensar adelante. Primer partido contra Alba, como todos los partidos en top 16, muy complicado. Hemos perdido ahí en Berlín y hay que ganar y seguir en una buena línea en top 16.
Doncs paraules de Tomic a Barça Televisió i recordem que el Pío Blaugrana acaba contracte aquest 30 de juny. El Barça, però, té la possibilitat de prorrogar un any més aquesta vinculació, però l'interès d'altres clubs i de la pròpia NBA segur que dificultarà la operació. Per si de cas, el Barça aniria al darrere de Boban Marjanovic. Amb els seus 2,22, el jugador de l'Estrella Roja és el més alt de l'Eurolliga. Així parla d'ell Xavi Pascual.
Un jugador muy especial que entraña muchísima dificultad para todos los equipos porque tiene poca solución táctica en el sentido de la manera de finalizar que él tiene y la capacidad de pase que él tiene, que es alta. Entonces, soluciones tácticas hay relativamente pocas. Lo que hay es que trabajar duro, estar a alto nivel en el rebote, porque tiene 3 rebotes de ataque por partido, estar a alto nivel en el contacto en sus acciones de poste bajo, estar muy atento en sus acciones de continuación, en cómo gana el balón. Pero es un jugador que le da una identidad al juego de Estrella Roja. Hay pocos jugadores que dan identidad en esta competición. I ell és un jugador que le da un estilo. Ell marca el estilo de este equipo.
Doncs paraules de Pascual del 22 de gener, un dia abans de rebre l'Estrella Roja, que va sortir del Palau amb una derrota, 92-77 en aquell partit. Marjanovic va fer 12 punts, va capturar 7 rebots per 15 de valoració. Veurem si el gegant serbi acaba aterrant a Can Barça la propera temporada. Una Estrella Roja que, per cert, demà té partit d'Eurolliga a 3:15 a la pista del Real Madrid, un Madrid de l'Asso que no vola euforia després de conquerir la Copa.
Hemos una semana de mucho esfuerzo, con un premio grande como es la Copa, pero 3 partidos en 3 días. Vamos a ver cómo están los jugadores físicamente, y recuperándonos poco a poco de ese esfuerzo, pero estar preparados para competir mañana. Sabemos un poco lo que os decía, el Estrella Roja pues ahora mismo va al último en el grupo, pero igual no es una situación real, porque ha podido ganar partidos y probablemente piense que haciendo una segunda vuelta puede incluso optar todavía a entrar en cuartos.
I l'entrenador del Madrid també destaca el potencial de Boban Marjanovic.
Yo creo que es un equipo muy competitivo, con un referente claro, que es Marjanovic, jugando dentro, su envergadura y su calidad, porque es un jugador con mucho talento, hace que sea el eje principal de l'equip.
9:08 minuts de la nit, periodista de la FEB, col·laborador de l'esportiu, Xavi Oltra, bona nit.
Hola, bona nit.
I Javier Rodríguez, Planeta ACB. Hola, Javier, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Oye, sigue la vida para Barça y para Madrid, después de la Copa vuelve la Euroliga, pero me gustaría saber cómo habéis visto esta Copa del Rey de las Palmas, Javier.
Bueno, pues una copa que, como todo el mundo dice, las sorpresas prácticamente se puede decir que son casi como los reyes. Unos partidos que se han jugado a un nivel bastante, casi podríamos decir, que no excesivamente alto, en que los equipos grandes han apretado cuando tenían que apretar, la sorpresa prácticamente no ha existido, y una final en que se ha decidido todo en el último minuto, en el que aparecían dos equipos examinándose al detalle. Y como bien digo, pues los detalles son los que decidieron al final que el Real Madrid se llevara esa copa. Para mí, una copa sin prácticamente sorpresas y por mucho que se quiera vender otra cosa.
No sé ni si llegó a ser sorpresa, quizás sí, la eliminación del Herbalife a manos del Fiat Juventud en cuartos de final, ¿o qué? Javier.
Ah, perdona. Pues no que te creas que tanto, porque realmente, si te fijas, el Herbalife, a pesar de que jugaba en su campo, entró casi, vamos, prácticamente de rebote, y el Juventud llevaba muy buena la temporada, muy buena fase regular. Sí, sí. Luego ya podemos entrar en los aditamentos de que sí era en su campo, pero que yo creo que eso muchas veces supone una presión extra a lo que realmente puede ser un beneficio. Yo creo que personalmente el Juventud lleva muy buena temporada y creo que ha sido justo semifinalista.
De hecho está ahí, ¿no? La de veces que un organizador no ha ganado un título o ha caído en cuartos de final. Xavi, ¿tú cómo has visto esta Copa?
Pues en la misma línea que comenta Javier. La Copa que recuerdo de menos sorpresas, porque no ha habido ninguna sorpresa. Yo creo que, bueno, esto que hablábamos del Juventud o contra el anfitrión, también hay que mirar la clasificación en lo que han hecho uno y otro. Por tanto, hay cierta lógica o relativa lógica en la victoria de la Peña, aunque hacía muchos años que no estaba en la Copa. En todos los cuartos, semifinales, equipos jugando a tope, y el favorito, según la clasificación, hasta la final, llevándose el partido, rompiendo en el tercer cuarto con unas diferencias de 8 o 10 puntos, trabajándoselo minuto a minuto debido al mayor fondo de armario, al mayor potencial, a la mejor plantilla en cada caso de cada partido, incluso hasta el final, a la final que también pues el Madrid, como también os comenté o dije o arriesgué de que pues, lo podía llevar, o ese puntito más que tiene sobre el Barça, pues también hasta el final, ¿no? Aunque en el caso de la final, y además por el partido de jueves, podemos hacer un punto de aparte, ¿no? Y hablar de detalles importantes en esa victoria, con victoria justa del Real Madrid, y en un pequeño factor como mínimo, muy llamativo, que fue esa situación de los últimos 5 minutos, que tantos ríos de tinta han corrido, no se podía decir, cuando Juan Carlos Navarro de uno, después hay una lesión, sin regresar a la cancha los dos últimos minutos, cuando iban empate y el Barça tenía el balón, pues a falta de 2 minutos no regresar Satoranski a pista, ¿no? Uh-huh. Debido a que Marce pues sí que estaba fuera. Una situación en la que yo creo que Xavi Pascual se equivocó, y bueno, hay un artículo de todo lo que se ha escrito de José Huguet, El Mundo Deportivo, en el que ratifico coma por coma, línea por línea lo que dice, en el que elogia, por supuesto, a nivel global las capacidades de Xavi Pascual en España y en Euroliga y en Europa, cosa que estoy totalmente de acuerdo, pero yo creo que cometió un error garrafal. Uh-huh. Y he sido en este programa muchas veces defendiendo a Xavi Pascual, pero el error es gravísimo, gravísimo, y un exceso, de genialidad o de intentar en una situación, aunque el entrenador sabe cómo están sus jugadores, pero yo creo que cualquiera, él sabe, mejor que nadie, perdonad que me enrolle, mejor que nadie sabe cómo está Navarro, pero yo creo que todos que vemos el partido ya sabemos cómo está Navarro. Por cierto, el mejor jugador, uno de los mejores jugadores de mejor jugador de la historia del Barça casi, y de los mejores de Europa. No vamos a discutir las cualidades de Navarro, pero totalmente fuera de piernas para poder aguantar los traps de medio campo de Yui, de Carroll, incluso hubo una situación muy curiosa que le da el balón a Dolman para que la baje, baje el balón. Por tanto, si estamos viendo todos esos, todos vemos eso, no sé cómo arriesgó hasta apurar tanto como que fue hasta el final, hasta el bocinazo final con Navarro de uno en pista.
De hecho, en el Twitter del Básquet al Día, @basquetaldía, hay un vídeo del gran Pitu Hurtado de lo más ilustrativo de estos últimos 6 minutos sin bases, el Barça. Javier, ¿error de Xavi Pascual?
Eso es la duda de siempre, ¿no? A ver, yo pensé y digo, ya está liado. A Dolman que se le escapa un balón, una entrada que no suele fallar Navarro, o sea, pequeños detalles que pudieron hacer que el Barça fuera campeón. Error de Xavi Pascual, yo creo que ese tipo de error, pues eso es algo que lo consideraba él claramente con lo que quería jugar. Yo creo que Satoranski, y esto te lo digo viéndolo desde fuera, de una posición distinta, o sea, yo Satoranski no creo que sea para jugar los últimos minutos, no tiene la suficiente madurez para eso.
Pues que Huertas mira cómo está,
¿eh?
Digo Huertas, que mira cómo está.
Claro, es que Huertas, vamos, pero también es un tío que realmente ha ganado muchos partidos así, a pesar de, bueno, si te hago una comparativa, el año pasado Jul, su final fue horrible, salvo el tiro que metió final.
Sí, sí, sí.
Lo que pasa es que Xavi Pascual, por razones que sea, decidió que no quería jugar ni con Marcelinho y Satoransky, yo creo que era el que mejor había jugado en la posición de uno durante el partido, no le quiso dar esa responsabilidad y se confió sencillamente a la calidad de Navarro. Pero yo no creo, pienso que sí pudo ser un error asumido por él mismo desde que tomó esa decisión, pero no creo que fuera tan tan decisivo porque hubo dos o tres detalles. Por ejemplo, la defensa en la entrada de Sergio Rodríguez de Tomis, pues también fue una entrada que, vamos, la tuvo muy fácil. Y aprovechar unos tiros que tuvo Barcelona, pues lo mismo. Pero creo que se da demasiada amplitud a un detalle muy puntual de esos, tal y como se desarrolló el partido.
Sí, sí.
Para empezar, además que yo siempre he sido defensor de Xavi Pascual. ¿Cómo?
Yo, bueno, lo que os digo es, evidentemente, sin restar méritos al Madrid, y probablemente si no hubiera habido esa circunstancia, pues habría ganado uno u otro, de dos o de cuatro, no sé, de poco. Yo creo que el partido iba para una última posesión y probablemente, pues yo creo que lo hubiera ganado por Madrid, ya lo dije hace una semana que creía que iba a ganar Madrid. No resto méritos ni mucho menos, pero yo creo que sí que es un detalle importante. Y, por ejemplo, lo que dice Javier de la bandeja esa que falla Navarro, que no la suele fallar, bueno, claro, pero es que la falla porque está totalmente fuera de piernas, por eso la falla. Porque va totalmente forzado todos los minutos. Y incluso Marce, que estamos de acuerdo que está, o sea, yo habría sacado a Satoransky, o debería jugar a Satoransky, porque aunque evidentemente Marcelinho tiene mucho más recorrido, por lo que estás explicando, ¿no? Cuestión de madurez, pero Satoransky estaba en el partido mucho mejor durante todo el partido, 11 puntos, 10 de valoración, 3 rebotes, tengo ahora mismo aquí delante la estadística, y era el hombre que de hecho se fue al banquillo porque estaba roto, estaba absolutamente cansado, pero esos 3-4 minutos que ya tuvo de pausa era para regresar y jugar al final del partido, y en el peor de los casos, porque no se fía de Satoransky por la juventud, lo que has dicho, pues me la juego al final con Marcelinho. Pero encuentro un disparate jugar esos dos últimos minutos con Navarro, sin restar méritos a Madrid, por supuesto.
Mira, yo cuando vi a Marcelinho en una entrada que perdió el balón, que se lanzaron dos o tres, además que es que él mismo se hizo un jaleo con el balón, y lo perdió y le cambió Xavi Pascual, yo en ese momento dije, ya va a ser raro que lo saque, porque en ese momento parecía que es como si hubiera perdido la confianza.
Sí, estaba horrible, estaba horrible. Bueno, ya está horrible desde hace algunos, yo diría que desde hace un mes. Desde después del partido que anotó 6 triples al Panathinaikos, que por cierto estuve presente, que esto será final de enero, mitad de enero, 20 de enero, ya ha ido en bajada y los dos últimos tres partidos ya estaba mal, pero es que estuvo en esa final, estuvo horrible. Y pff, totalmente, de todas formas voy a decir una cosa. Por eso creo que aguanta Navarro. Los dos, tres primeros minutos que juega Navarro, de uno, y que mete aquel triple bomba, no le sale del todo mal a Pascual.
No, sí, yo creo que sí, no está mal. Xavi, no está mal, pero cuando hay los tres, cuando no ibas en pista, el Barça pierde, no sé si de 5 o de 6 puntos, y llega a empatar a 71 el partido.
Efectivamente, 71-71, dos minutos y con bola a favor del Barça.
Exacto.
Hay el triple S afortunado,
sí,
pero
sí,
no
sí.
Está saliendo del todo mal, pero cualquier entrenador, y estoy seguro que Xavi Pascual, si volviera a repetir el partido, esos dos últimos minutos sienta Navarro. O sea, clarísimo que tenía que jugar ese final con Satoransky, con Abrines y con Oleson en la línea exterior.
¿Lasso necesitaba esta copa, Javier?
Lasso necesitaba esta, y quizás no tanto si tenemos en cuenta cómo iba ya desarrollándose la temporada, la necesitaba más si la copa se hubiera jugado en diciembre. El equipo sí es verdad que se notaba ya una línea ascendente y creo que no hubiera sido tan tremendo si se hubiera perdido, como hace, pues ya te digo, un par de meses en el que el Real Madrid pues estaba prácticamente que si el entrenador estaba fuera, de que los jugadores le estaban haciendo la cama. Yo creo que el Real Madrid ha jugado una copa bastante seria en lo que se refiere, por ejemplo, a dosificación de minutos, como bien habéis dicho. Pues el Real Madrid, cuando realmente ha empezado a jugar, tanto en cuartos como en semifinales, en la segunda parte, y no creo que hubiera sido tan necesario. Sí es verdad que lo que aporta es muchísima tranquilidad dentro de lo que se considera tranquilidad, porque claro, aquí lo que se comenta ahora, dentro de los que sean enemigos de Lasso, es que claro, es que es un entrenador que solamente gana supercopas y copas, y que cuando llegue el momento otra vez, pues que la historia se volverá a repetir.
Lo que le exige ni más este año es la Euroliga en Madrid.
No, efectivamente, o sea, lo que importa este año es la Euroliga, se juega en Madrid, pero vamos, que el objetivo ahora mismo, pues no va a ser, no parece que sea tan difícil poder pasar a la Final Four, pero tal y como se están reforzando los equipos, viendo al Cheska, que ya tenía el plantillón con lo que tiene ahora, pues evidentemente se convierte en un claro favorito. Pero volvemos a lo mismo, el Real Madrid con la Copa del Rey lo que tiene ahora es tranquilidad para estar ya hasta la Final Four.
Uh-huh. Y el Barça, Xavi, a ver cómo reacciona después de perder la Copa. La temporada pasada reaccionó bien, llegando a la Final Four, ganando la Liga, a ver qué pasa esta temporada. Y dejando claro que Place pues, no aporta demasiado, ¿eh? De hecho, han intentado sacárselo de encima, pero al final no han encontrado un recambio de garantías.
Pues sí. Bueno, antes de contestar tu pregunta rápidamente, que no sé, la imagen esa que creo que la habéis visto todos de Herreros abrazando en el túnel.
Sí,
de
Lasso.
Muy emotiva. Sí. Yo creo que contesta la pregunta que le he hecho a Javier un poquito, ¿no? Que sí que realmente era importante, o no digo que le salve ni mucho menos, pero sí que de una reafirmación, ¿no?, de Lasso en el cargo, debido a todo ese debate que también hay ahí, pues porque es otro título más, aunque, y sin meterme tampoco mucho en el tema, porque hubo un debate al final de temporada, cuando el Barça ganó la Liga. Yo insisto, quizá no soy muy Lasso, pero insisto que Lasso, con el mejor Madrid de los últimos 15 años como mínimo, solo ha ganado una Liga. Y he tenido alguna discusión, como tenemos todos a través de Twitter, pero yo creo que habría que hablar mucho sobre las valoraciones, porque al final cantan los resultados. Ha ganado la Euroliga y solo ganó una Liga CB la temporada 2011-2012. Uh-huh. Las que se ha ganado copas y tal, yo creo que ese Madrid tenía para más recorrido. Por eso, pero bueno, sin meterme en casa de otros, contesto tu pregunta.
¿En qué entretas a Xavi?
Dime. Yo no estoy de acuerdo.
Eres lasista, vale.
Sí, yo soy muy lasista. Yo, que he vivido unas épocas del Real Madrid horribles, ahora estamos en una etapa muy diferente. Han venido entrenadores de renombre absoluto. Me hace falta recordar a Héctor Messina, por ejemplo.
Sí, que venía.
Nos ha tocado una época de Barça muy.
¿De qué sirve jugar tan bien y ese baloncesto que me enamora a mí como culé, que tengo todas mis reverencias y tal, pero a nivel de títulos, y no lo estoy diciendo como fanático, no me entiendas como ultra, pero lo digo como un poquito como periodista, analista, vamos a hablar cuando Lasso ya no esté, realmente de los títulos que ha ganado, que supongo que es lo que más le interesará al club y a su presidente. ¿Cuántos títulos ha ganado esta es su cuarta temporada, creo, ¿no? Es que a mí, no sé si me extraña, pero no sé.
Lo que sí ha hecho Lasso es...
¿Cuánto había ganado el Madrid antes de que él llegara?
Javier, Xavi...
Ganar la Copa del Rey, está bien, ¿eh? No vamos a quitar méritos, que hicieron un partidazo, pero...
Lo que sí ha hecho Lasso es igualar o quizá poner un poco por encima al Madrid del Barça, y recordemos lo que era el Madrid de Héctor Messina.
Claro, a eso es lo que yo quiero decir. Es decir, yo entiendo que ha habido una...
Carrero también ganó la Liga.
El Madrid de Barcelona lo que quiere es títulos. Es muy bonito el juego, está muy bien, ha llenado muy el palacio casi todas las semanas, pero cuando llega el momento de la verdad, pues bueno, este año se ve, este año el Real Madrid no juega ni parecido a lo que jugaba el año pasado, pero sin embargo el equipo se le ve una progresión. O sea, yo siempre he sido de lo que hay que defender un proyecto durante tiempo. Por eso a mí yo siempre he admirado al Barcelona por el tema, por ejemplo, de Xavi Pascual. O sea, que aunque hayan ido muy bien o muy mal, siempre se ha creído en el técnico. Yo creo que el Real Madrid tiene un técnico por el que puede estar mucho tiempo. Y creo que al final las cosas dan sus frutos. A lo mejor este año no se lleva la Liga, a lo mejor no se lleva la Liga, no lo sé, pero yo creo que lo que necesita una plantilla o una sección como es el Madrid es estabilidad, y yo creo que el Lasso se la da.
Uh-huh. Xavi, te preguntaba antes por Place. Habíamos quedado para hablar a Pere Puig, el director esportivo de l'Unió Girona, pero vaya, el temps ens tira a sobre. Interessant el que diuen el Xavi i el Javier, així que demà, aquí al Bàsquet del Dia, parlarem amb Pere Puig, el director esportiu de l'Spar City Leaf Girona. Xavi, te preguntaba por eso, ¿no? Por Place, un jugador que lógicamente no ha aportado lo que se esperaba de él.
No estoy muy de acuerdo con lo que he leído estas semanas, con la posible trueque o cambio o baja Place. No sí. Estoy nada de acuerdo, aunque aquí sí que hay que saber las cosas que pasa adentro que no estamos. No sabemos, por ejemplo, su ética de trabajo, que creo que no, pero no lo sé. A lo mejor hay algún problema de actitud, que creo que no, o simplemente es porque no está respondiendo su nivel técnico o táctico a las expectativas. Pero creo que si el Barça se desprende de este jugador, yo me apostaría bastante... O creo que Place dentro de 3 o 4 años lo veremos o en el mejor de equipo de Euroliga o en la NBA. Eso es lo que creo yo que va a aportar Tibor Place y su recorrido. Por tanto, yo creo que el Barça tendría que tener un poco de paciencia con este jugador, que ya sé que estamos en un club grande y Barcelona-Madrid no hay plazos, no hay tiempo para nada, pero yo creo que es un pedazo de proyecto y de jugador importante. Que no está acabando de funcionar, pues claro que no, porque es un jugador muy joven con un cuerpo muy grande. Uh-huh. Y eso cuesta... acabar de ajustarlo, coordinarlo, etcétera, etcétera. Pero en ese aspecto concreto no estoy. Respecto a lo que me decías de a ver qué pasa este viernes, pues eso sí que es una buena pregunta y un buen termómetro, el partido contra el Alba, la visita, la vuelta a la competición después del varapalo, porque sí que está claro que se han removido bastantes cosas esta semana con esta derrota, que es el rival directo y escuete y justa. Por el tema del base que hemos comentado, se ha comentado, me consta que Marce no hacía, me consta directamente, que Marceliño no hacía muy buena cara en el vestuario después del partido.
¿Te consta que hubo un rifirrafe con Xavi Pascual?
No, he dicho que...
Ahí no llegas.
No, sí que llego, pero te digo que no es... una cosa es un rifirrafe, sí. Que es una discusión, y otra cosa es mala cara,
sí,
un rifirrafe en el cocino, es simplemente mala cara.
No,
yo te digo que me consta directamente que la cara era cuadros, sí. Y no solo por la derrota. Ajá. Eso me consta, pero bueno... También es normal, ¿no? Es el base titular del equipo que de pronto se ve que no se ha contado con él, ¿no? Ha habido el tema de Plays, ha habido el tema de Juan Carlos Navarro, hay muchas renovaciones pendientes, como has anunciado aún, hay muchísimos jugadores que acaban contrato y, bueno, es una derrota que duele. Se vuelve a la Euroliga, vamos a ver qué pasa y, bueno, no tengo ninguna duda de que Xavi Pascual reconducirá la situación y el equipo va a volver a competir a tope, sobre todo porque también ha recuperado jugadores.
Acabamos, Javier, y en el Madrid calma, ¿no? Absoluta.
Calma absoluta, el equipo bien posicionado en la Euroliga, empezará la segunda vuelta mañana contra el Estrella Roja, prácticamente ganando los partidos de casa se asegura los dos primeros puestos, salvo algo extraño. La liga en segunda posición, el equipo se ve unido, compitiendo, con lo cual ahora solamente queda que vaya pasando el tiempo y que el equipo, como dice Lasso, cada semana en la rueda de prensa siga creciendo poco a poco.
Señores, Xavi Oltra, periodista de la FEP y colaborador de l'Esportiu, y Javier Rodríguez, Planeta ACB, un placer enorme escucharos en el Básquet al Día.
Pues un placer, Javier, Oscar. Encantado.
Básquet al Día, Radio Estel.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troben el seu amor per aquest esport, l'energia per continuar. Endesa.
I per acabar, dir de l'actualitat blaugrana que aquest dimecres s'ha lliurat al Museu del Barça el trofeu commemoratiu de les 1.000 victòries a la ACB, Epi, Grimau o Solozábal, entre d'altres, han assistit a l'entrega d'aquesta peça commemorativa al museu.
Fer una miqueta d'història d'aquesta és la secció de tants i tants jugadors, perquè clar, nosaltres l'única cosa que fem aquí és representar a tants jugadors que han fet possible doncs aquest esdeveniment.
Contentísimo después de estar tantísimos años jugando en este maravilloso club. Tengo que recordar que yo estuve 19 años en el primer equipo.
Molt orgullós de formar part de la història del Barça, sortir... encara que sigui en lletra petita el llibre, no? Per un culer com jo, un nen, això des de petit mai ho he somiat, o sigui que per mi avui és un dia molt important.
Recordem que el Barça va assolir aquesta xifra de les 1.000 victòries a finals del mes de novembre passat després de derrotar l'UQAM Múrcia al Palau per 90-70. Parlen també Xavi Pascual i Joan Blader, directiu responsable de la secció de bàsquet.
Un acte sempre important quan venim aquí a aquest racó del museu i alguna cosa va dintre de les vitrines, doncs sempre és un... Segur que és un fet maco i 1.000 victòries d'ACB parlant de que en aquesta història recent doncs hem fet època, no?
És un dia important, és un dia de celebració per tots els culers i que ens agrada el bàsquet poder celebrar aquestes 1.000 victòries.
I encara dir-vos que el logotip de la Fundació Barça s'estrenarà a la samarreta de les seccions a partir d'aquest divendres en els partits que disputaran els equips d'hoquei, bàsquet, futbol sala i handbol. Josep Maria Bartomeu, president del Barça.
Bé, la iniciativa és un reconeixement a la Fundació, no? La Fundació del Barça porta moltíssims anys fent projectes socials per nens i esport i que finalment doncs, el soci del Barça també en gaudeixi i vegi que la Fundació és visible i que fem moltíssimes coses, doncs ens ajuda, evidentment, a promocionar-la. I a part també les seccions, perquè els jugadors de seccions, com els de futbol, també aporten un 0,5% doncs, a la Fundació dels seus ingressos, que els, com sempre els agraïm moltíssim. Tot això ajuda doncs, a que molts nens, tant a Catalunya com al resta del món, doncs tinguin doncs, ajuts, facin programes i tot això faci que millori la seva vida.
I encara dir-vos que Carlos Suárez renova amb l'Unicaja fins al 2017. Derrick Rose es torna a lesionar el genoll dret, passarà pel quiròfan després de trencar-se el menisc mitjà, temps de baixa indeterminat pel base dels Bulls. Andorra i la Seu d'Urgell acolliran el campionat d'Espanya cadet masculí, 32 equips entre el 24 i el 30 de maig, i Joan Creus, ex-Barça i Manresa, es desvincula del Oviedo. Deixem aquí, gràcies al Mario Ramírez, al Xavi Pagant de la producció, a vosaltres per escoltar-nos. Tornem demà, vagi bé.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones.